Entonces seguimos con esta serie de sermones basada en la primera carta de Pedro. Así que lo voy a invitar a orar para que podamos entrar en el pasaje de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos. Y gracias también por el privilegio de poder haber escuchado tu palabra. Tú hablándonos, Señor, de manera honesta, para que nuestro corazón también sean animados y fortalecidos. Y ayúdanos a estar atentos ahora, Señor, con nuestras mentes, oídos, corazón, todo atento, a que podamos estar dispuestos a ser transformados constantemente por ti y tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién de ustedes no ha pensado alguna vez en mejorar su salud? Tal vez una dieta más balanceada, lo que necesito. Quizás desechando lo malo, añadiendo lo bueno a esta dieta balanceada. Pues de alguna manera Pedro nos da aquí la dieta para nuestra salud espiritual. Nos explica que para crecer como cristiano, para ir avanzando en nuestro camino como cristianos, debemos quizás hacer dos cosas esenciales, nos explica en los primeros versículos. Dos cosas que son fundamentales para nuestra vida. Primero, desechar, dice, ciertas actitudes dañinas. Y segundo, desear el alimento puro que Dios nos da. Si sientes que tu fe está estancada o que batallas constantemente con los mismos pecados todo el día, todas las semanas, quizás todos los meses, este pasaje nos va a ayudar a despojarnos del viejo yo para crecer en Cristo. Mira el versículos del 1 al 3. Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Versículo 1 dice que comienza con una lista, la que podríamos llamar la comida chatarra de nuestra alma. Son actitudes que, aunque nos pueden parecer insignificantes o incluso normales, naturales en el mundo, dice Pedro de alguna manera que son veneno para nuestra vida espiritual. Y pensemos rápidamente en cada una de estas. Malicia, dice, o maldad, que esta maldad del corazón, el deseo de hacer daño o ver mal en otros. Engaño, que habla de la deshonestidad, la manipulación, decir medias verdades o actuar con doblez. La hipocresía, usar quizá una máscara, pretende ser alguien que no somos, especialmente en lo espiritual. Envidias, sentir resentimiento por lo bueno que le sucede a otra persona, desear lo que otra persona no tiene lo que la otra persona tiene. Calumnia, hablar de los demás mal, chismear o destruir la reputación ajena con palabras o con cahuines, con comentarios. Y Pedro nos dice: minimicen estas cosas o traten de evitarlas, sino dice: abandonando, dejándolas de lado, sacándolas de al lado. Es una acción que está diciendo Pedro, esta palabra, una acción fuerte, directa, como tirar a la basura ropa sucia o comida podrida que ya no sirve para nada. ¿Para qué la voy a dejar ahí si va a envenenar todo lo demás? Y lo que nos habla Pedro y también nos habla Pablo en 2 Corintios 5:17, que nos habla que como cristianos hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, dice. Y nuestra antigua vida, nuestro viejo yo, con estas actitudes que quizá estaban, es parte, dice, de ese viejo yo, que ya no nos define y que debemos matar diariamente por la obra del Espíritu. Habla de algo que ya no debería estar, es algo que era de la vida pasada de tu viejo yo. Imagínate que te cambias de casa, una nueva casa preciosa, bonita, nueva, pero traes contigo todas tus bolsas de basura de la casa anterior. ¿Las dejarías en la casa nueva? No, por cierto, obviamente que no. Las sacarías inmediatamente, las botarías, porque estas ya no sirven, son basura. ¿Para qué las voy a llevar a esta casa nueva? ¿Va a dejarla hedionda? ¿Para qué? Y así de alguna manera son nuestras actitudes en nuestra vida nueva en Cristo. Las cosas viejas, basura que debemos desechar para que no contamine nuestro nuevo hogar. Y quizás la pregunta importante que podemos hacernos es, ¿cuál de estas actitudes que vimos siguen presentes en nuestra vida, en nuestro nuevo yo? Me encuentro con frecuencia chismeando, quizás envidiando o actuando con doblez, con hipocresía. Y Pedro nos llama a una limpieza radical. Elimínalas, abandónalas, sácalas, extírpela. Por la gracia de Dios y el poder del Espíritu podemos y debemos desechar estas cosas. Lo maravilloso del Evangelio es que el Señor nos conoce. Dio la vida de su Hijo Jesús por nosotros, conociendo nuestro corazón. Sabía cómo éramos, sabía cómo somos ahora y sabe cómo vamos a ser los siguientes días hasta el final. Por lo tanto, digo, dice el Señor, conozco, te doy una vida nueva, una casa nueva para vivir. Sé que basura va a ir para allá también, pero no te voy a dejar solo y voy a luchar por ti. Pero te necesito, que tú también tienes que batallar y esforzarte por sacar esto. Yo puedo sacarlo, dice el Señor así, de una. Pero necesito que también vayas a aprender a depender de mí, que no puedes solo, que eres débil y que necesitas de mí. Por lo tanto, el Señor, y lo maravilloso del Evangelio, es que yo te voy a ayudar en esta continua trabajo para sacar esa basura de tu viejo yo. Y después de esta limpieza, Pedro nos da la clave para este crecimiento que está diciéndonos y que nos está animando en este texto, versículo 2. Aquí vemos a Pedro que no se refiere a ser inmaduros, sino a tener un deseo intenso y puro, como ese deseo de un bebé recién nacido que pide esa leche con todo su ser. Llora, grita, no se calma, ¿hasta qué? Hasta que recibe su alimento. Su vida depende de esa leche. Esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, que necesitamos para nuestro crecimiento. Sin esa palabra de Dios, sin esa leche que necesitamos continuamente, no podremos sacar esa basura que tenemos, que todavía está en este corazón. Necesitamos constantemente esa palabra de Dios. Y es pura, sin mezcla de error, totalmente confiable. Es el alimento esencial que Dios nos da para crecer. Y este crecimiento no es algo que logramos con nuestras propias fuerzas o nuestra propia fuerza de voluntad, sino es que es la obra de Dios en nosotros a través de su palabra y su espíritu, que nos ayuda a sacar esa basura y crecer. Y eso es lo que llamamos santificación progresiva, que vamos vez tras vez creciendo, cada día, cada minuto, sacando ciertas cosas que no son buenas, siendo más como Jesús, siendo más santos, apartados del Señor, para el Señor. Un proceso continuo de ser conformados a la imagen de Cristo. Y a medida que nos alimentamos de la palabra, Dios nos va transformando más y más y más y más. Por algo animamos todo el rato, estudiamos la Biblia. ¿Qué hacemos en las comunidades misionales y en todos los cursos? Estudiamos su palabra. Siempre es la base principal porque necesitamos transformar nuestra vida. Y estoy seguro que siempre cuando leemos, siempre hay algo que decimos, oh, aquí estoy fallando. Oh, esto necesito cambiar. Porque la palabra que nos está recordando constantemente que hay ciertas áreas de nuestra vida que son basura del viejo yo que debemos abandonar. Y cuesta, pero está el Señor ahí, apoyando. Y el verso 3 nos da la motivación. Nuestra obediencia no nace de la obligación, sino de la gratitud. Yo quiero cambiar esto por la gratitud. Ya hemos probado lo bueno que es Dios al perdonarnos, al darnos vida, al llamarnos de las tinieblas a su luz. Y esa experiencia de su bondad es lo que nos impulsa a desear más de Él, a anhelar su palabra como el bebé que anhela esa leche de su madre. Y si ya hemos probado esa dulzura, ¿cómo no vamos a querer más de esa dulzura? Eso es lo que está diciendo Pedro. Si ya sabes lo maravilloso que fue y lo que es el Señor y lo que te dio, ¿cómo no vas a querer anhelar más y más y más y más? Piensa en una flor. No decide crecer por sí sola, simplemente absorbe el agua, los nutrientes de la tierra y el sol la hace crecer de una forma natural. De igual manera, nuestro crecimiento es el resultado de nutrirnos con la palabra de Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios que nos alimenta y nos hace crecer en esta santidad. Para poder sobrevivir en este camino y en este mundo que vamos, en este peregrinaje en el cual vamos. Y la pregunta es, ¿anhelamos la palabra de Dios de verdad, realmente? ¿La leemos con hambre o la tratamos como una tarea quizás pesada que tengo que cumplir porque me llegó el mensaje del teléfono en mi plan de lectura que tengo que leerla? Y cumplí. ¿Hay algo más que esté llenando este espacio de anhelo en nuestras vidas? Redes sociales, entretenimiento, preocupaciones. Y el llamado de Pedro es a desarrollar un apetito insaciable por la Biblia, por la palabra de Dios. Por lo tanto, sabiendo que debemos despojarnos de este viejo yo para crecer en Cristo a través de su palabra, ahora Pedro nos va a llamar a que vivamos como piedras vivas. Mira los versículos del 4 al 8. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Quedemos ahí por mientras. Y piensa, ¿alguna vez has visto a un maestro construir una casa? ¿O has visto quizás en la tele, o tu propia casa, o algo? Y lo primero que hace un constructor es establecer un cimiento sólido, ¿cierto? Sobre él colocar esta piedra angular firme. Sin esa piedra principal, la estructura no tendría quizás esa estabilidad para armar todo lo que viene. Y Pedro está usando esta imagen para explicarnos la verdad central de nuestra fe. Y en el verso 4 y en el verso 6, Pedro nos está diciendo que esa piedra angular que necesitamos para nuestra vida, para continuar en nuestra vida, es Jesús. Una piedra que fue, dice, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y después cita al profeta Isaías y dice, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Por lo tanto, dice, tú conoces esta piedra angular, conoces que es Jesús, esa piedra que donde tú debes construir tu vida, donde tú debes caminar en este mundo, donde tú debes peregrinar en este mundo, debes sacar todo lo que es basura de tu vida, luchar por sacar eso que es basura. Y te digo, aquí está la verdad, el corazón de la verdad que te he estado diciendo durante esta carta. Jesús no es una piedra cualquiera. Él es la piedra que Dios mismo escogió desde la eternidad. Él es el precioso, de incalculable valor a los ojos del Padre. Y aunque los hombres lo despreciaron, aunque lo rechazaron, Dios lo exaltó, dice, y lo puso como el fundamento de todo. Y es ahí donde tú debes caminar. Jesús, dice, es el cimiento de nuestra salvación. Un cimiento que no se mueve, que no se agrieta, que no defrauda. Y confiar en Él es construir sobre la roca más segura, que no va a romperse. Imagínate construir un puente sobre un río caudaloso, fuerte, con mucho movimiento. Y necesitan obviamente un pilar firme, central, que resista cualquier corriente dura que lo mueva. Y no elegirían un tronco débil para hacerlo, o una pila de arena y ahí armar este pilar. ¿Qué van a hacer? Van a elegir una roca más grande y fuerte, dura. Y lo que está diciendo Pedro, Cristo es esa roca firme y fuerte que Dios ha elegido para sostener toda su vida, toda su obra y toda nuestra vida. Cuando tu vida es una corriente cautelosa, terrible, que se mueve, quizás este mundo hoy en día es un río duro que se mueve y que te empuja y que te bota, que te hace dar volteretas dentro del agua, dice, afírmate de ese pilar que es Jesús. Agárrate de esa roca que es Jesús, de esa roca fuerte, grande, para que puedas seguir adelante. Y súbete a ese puente donde está ese pilar afirmándolo, para que puedas caminar constantemente. Y si te vuelve a caer ese río terrible, vuelve a afirmarte a esa roca y vuelve a salir para seguir caminando. Si tu vida se siente inestable, si tus esperanzas quizás se tambalean, Pedro está diciendo, mira a Cristo. Él es la piedra angular, tu fe debe estar puesta en Él y solo en Él. No en tu esfuerzo, no en tus obras, ni en la aprobación de los hombres. Solo Él es el fundamento inamovible que Dios mismo ha provisto gratis para nosotros. Hay un precio, Jesús lo pagó, pero para nosotros es gratis. Y esa unión con Cristo, la piedra viva, versículo 5, nosotros mismos ahora nos convertimos en piedras vivas. Esto no es por nuestra propia capacidad, sino por la gracia de Dios que nos une a Cristo. Somos parte de esa casa grande que es la iglesia. La iglesia no es un edificio de ladrillos y cemento, somos nosotros. Cada creyente es una piedra vital en esta edificación divina. Y además dice que somos un sacerdocio santo dentro de esta gran edificación. En el Antiguo Testamento solo unos pocos eran sacerdotes. Ahora en Cristo dice cada creyente tiene acceso directo a Dios y el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificio está hablando? No de animales, sino nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro servicio, nuestras oraciones, nuestras vidas puestas a la disposición del Señor. Esos son los sacrificios que Dios acepta a través de Jesús. Piensa en un rompecabezas complejo. No sé si has armado alguna vez estos rompecabezas que tienen piezas así, pero pequeñitas. Y cada pieza es diferente, pero todas encajan perfectamente para formar una imagen. Cada uno de nosotros es una pieza única, una piedra viva que Dios está usando para construir su reino. Encajamos perfectamente porque Cristo es el centro que nos une a todos. Si eres creyente, si crees en Jesús, no eres un espectador pasivo. Eres una piedra viva, preciosa para Dios, y Él está y Dios te está usando. ¿Cómo estás encajando en este plan de Dios? ¿Estás ofreciendo tu vida en servicio al Señor? Tu vida diaria, tu trabajo, tus relaciones, todo puede ser un sacrificio agradable a Dios cuando se hace para su gloria. Aunque Pedro al final del 7 y el 8 nos presenta quizás un contraste, dice que de alguna manera para los que creen Cristo es precioso, Él es la solución, la esperanza, pero para los que no creen, Él se convierte, dice, en un obstáculo, una piedra de tropiezo. Su desobediencia a la palabra de Dios es lo que los hace tropezar. Para algunos esa puerta es la entrada a un hogar, dice Pedro, de alguna manera seguro y cálido. Para otros que eligen no pasar por esta puerta, la puerta es simplemente una barrera en el camino, algo que los detiene y los frustra porque no quieren entrar. Y Pedro está diciendo, Cristo es esa puerta que tú necesitas. Si aún no has confiado en Cristo, considera esto. Él es la única piedra sobre la cual puedes construir una vida que perdure. No rechaces esa piedra. Si ya crees, recuerda la seriedad de este pasaje para aquellos que la rechazan y que te impulsa a compartir esta preciosa verdad de Cristo con amor y urgencia para este mundo que se mueve como un río con corrientes fuertes. Y que esta verdad nos impulsa a confiar más plenamente en Cristo y a vivir como piedras vivas que honran a nuestro Dios y Salvador. Por eso al final termina diciendo, caminemos como pueblo santo en medio del mundo, siendo piedras vivas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito? Quizás te sientes a veces insignificante o sin rumbo. Y Pedro nos da una identidad tan gloriosa y un llamado tan claro que debería disipar cualquier duda que tengamos. Nos recuerda que somos especiales para Dios, transformados por Dios y enviados a vivir de una manera que le glorifique. Pedro comienza con una declaración asombrosa. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Piensa lo que significan estas palabras. Descendencia escogida. ¿No nos escogimos a nosotros mismos? ¿Dios nos escogió? Es pura gracia soberana del Señor. Antes de que naciéramos, Él nos escogió para ser suyos, no por nuestros méritos, sino por su amor eterno y propósito. Sacerdocio regio, ya no necesitamos un sacerdote humano que interceda por nosotros. En Cristo, cada uno de nosotros tiene acceso a Dios, directo a Dios, y no solo somos sacerdotes, sino reales, lo que significa que participamos en esto. Somos parte de esto. Nación santa. Somos un pueblo apartado por Dios para Él. No pertenecemos a los reinos de este mundo, sino a un reino celestial y somos llamados a vivir de manera diferente. Y pueblo que pertenece a Dios. Somos posesión exclusiva del Creador del universo. Somos suyos, comprados por la sangre de Cristo. Y el verso 10 subraya esta transformación radical al estar en Cristo. Un contraste. De la nada, de la oscuridad, de no ser dignos de misericordia, Dios nos levanta y nos ha hecho su pueblo. Y esto es un testimonio de la inmensa misericordia de Dios. Imagina a un niño huérfano, sin hogar, sin familia, viviendo en la calle, que hay muchísimos. De repente una familia real lo adopta y le da un nuevo nombre, una nueva identidad y un lugar en su casa. Ese niño no hizo nada quizás para merecerlo, fue pura gracia. Y así somos nosotros. De ser extranjeros, sin esperanza, hemos sido adoptados en la familia de Dios para ser hijos preciosos en Cristo. ¿Realmente entendemos el peso de estas palabras? Nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, en nuestra profesión, en nuestra nacionalidad o en nuestros talentos. Nuestra identidad está en que somos de Dios, elegidos, reales y santos. Y esto debe darnos una profunda seguridad y propósito en nuestro caminar hasta que Jesús regrese. Pedro nos dice el porqué de nuestra gloriosa identidad para que proclamen, dice, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra salvación no es solo para nuestro beneficio personal. Dios nos ha transformado para un propósito. Proclamar sus obras maravillosas. Fuimos rescatados de la oscuridad del pecado, de la ignorancia, de la desesperación, a su luz, dice, admirable, de verdad, esperanza y vida. Y debemos compartir esa luz. ¿Cómo proclamamos esa luz? No solo con palabras, aunque son importantes, la proclamamos también con nuestras vidas, con nuestra actitud, con nuestro amor, con nuestra honestidad. Cada buena obra que hacemos, cada palabra de aliento, cada acto de justicia es una proclamación de que Dios es bueno y poderoso. Piensa en una ampolleta. Su propósito es emitir luz, ¿cierto? Si la bombilla o la ampolleta se niega a brillar o está cubierta por algo, no está cumpliendo su función. Está tapada o está mala. De la misma manera, nosotros que hemos recibido la luz de Cristo, debemos brillar para que otros vean y sean atraídos a esa luz. ¿Estamos cumpliendo con ese propósito? ¿Están nuestras vidas proclamando las maravillas de Dios? ¿O estamos escondiendo esa luz? Cada día es una oportunidad para que otros vean a Cristo en nosotros. Y en todos lados, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, en tu vecindario, en el supermercado, manejando. Finalmente, Pedro nos da instrucciones prácticas sobre cómo vivir esa identidad y cómo cumplir este propósito en los versículos del 11 al 12. Ser extranjeros y peregrinos. Significa que este mundo no es nuestro hogar permanente. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Esta perspectiva nos ayuda a apartarnos de los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma, porque sabemos que son temporales y nos desvían de nuestra meta eterna. Pero no nos retiramos de este mundo. Vivimos en este mundo y aquí es donde nuestra conducta se vuelve crucial. Debemos vivir de una manera tan ejemplar que incluso si nos acusan falsamente, nuestras buenas o nuestro buen testimonio van a ser evidencia de que no somos así. El objetivo final no es nuestra reputación, sino que ellos observen que hay un creador detrás de nuestra vida, que hay una identidad nueva. Y que esa identidad es dada por Dios a través de Jesús, de la obra de Jesús. Y que es el Espíritu Santo que está ayudándonos a mostrar esa luz constantemente. Nuestras vidas deben ser un testimonio tan poderoso que al final Dios reciba toda la gloria. Nuestras obras, buenas obras, no nos salvan, sino que son el fruto y la evidencia de que ya hemos sido salvados por la gracia de Dios. Imagina a un embajador en un país lejano. Quizás una cultura tan diferente quizás como China. Él vive en un país diferente, pero su conducta siempre representa a su nación de origen, o debería representar a su nación de origen. Cada una de sus acciones, cada palabra, refleja la dignidad y los valores de su patria. Nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Cómo nos ven los que conocen a Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Nuestro carácter en el trabajo, en el colegio, en el vecindario es diferente? ¿Soy algo aquí, pero distinto afuera? ¿Nuestras palabras son puras? ¿Nuestros tratos son honestos? ¿Nuestro espíritu es amable? ¿La santidad no es una opción? ¿Es parte de nuestra identidad, de nuestra vida? Por lo tanto, pidámosles a Dios que nos dé la gracia y la fuerza para vivir cada día de acuerdo con esta alta vocación que nos da, apartándonos del pecado y brillando para la gloria de Dios, para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pidamos al Señor que nos ayude a ser un embajador de Cristo, para que muchos puedan vivir en esa luz admirable. Oremos al Señor.